Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bienvenidos a Dos Hombres Comunes, episodio 141. Y estamos, hoy es lunes, habíamos platicado un poco el fin de semana sobre de qué vamos a platicar.
Y no hay otro tema.
No, pero también pienso que hoy es lunes, dado lo que ha pasado en los últimos días.
Desde el miércoles hasta hoy.
Lo que va a pasar de aquí a viernes cuando sale esto, no sé si deberíamos sacar el episodio antes o nada más quedarnos con la idea que vamos a estar muy inactualizados para este viernes.
Pues esa es la decisión tuya, bueno, mi amigo.
A ver si hay tiempo, porque ahorita también estamos en momentos donde hay mucho enfoque para resolver muchas cosas, pero obviamente estamos hablando sobre coronavirus. No sé qué otras cosas pudiéramos hablar. Tengo la esperanza que durante el episodio también vamos a tocar otros temas, pero regresando un poco en el tiempo, porque hace dos episodios hablamos sobre el virus con un enfoque
cuando,
más.
Creo que cuando aún lo veíamos algo lejano, lo veíamos como una noticia ajena, lo veíamos como algo que estaba sucediendo en Asia y en Europa. Fue hace que 3 semanas.
Sí.
Que estaba la amenaza inminente que iba a llegar eventualmente al continente americano. Incluso creo que Estados Unidos todavía estaba de que esperando que llegara alguien. Y vi la película Inferno, que está muy ad hoc a lo que estamos viviendo. No, incluso ya sobrepasamos la película Inferno porque allá no hubo contagios, ni infecciones, ni muertes al respecto. Pero lo que se nos olvida es que esto ya lo vivimos en el 2009 con una enfermedad que salió de México, con el H1N1, que era un tipo de bird flu o influenza. Nosotros éramos el epicentro. Lo que es China ahora el coronavirus y ahora que Europa es el foco más rojo en todo el mundo, el epicentro fue aquí en México, que se conectó con Estados Unidos y se hizo una amenaza global después. Y como ya fue hace tiempo, como que se nos olvida, o de perdido a mí, se me olvida qué es lo que pasaba. Después de 11 años, yo te digo que pues no me acuerdo que hubo tanto pedo. Y por pedo no estoy minimizando para nada lo que estoy diciendo, o lo que está sucediendo, perdón, no estoy minimizando nada lo que está sucediendo.
Cerraron escuelas, eso sí me acuerdo.
Recuerdo que cuando estaba más potente o que el pánico estaba en un fervor fuerte, creo que fue alrededor de mayo del 2009.
Sí, fue muy cerca de Semana Santa.
No, esto ya fue post Semana Santa, o sea, ya estaba más fuerte el asunto.
Ok.
Me acuerdo que un amigo mío se casó en Playa del Carmen y su boda no se pospuso y viajamos en avión. Y me acuerdo que en el vuelo todo mundo traía sus tapabocas. Pero era un virus que se contagiaba por el aire. O sea, era viral, viral aerosamente hablando, a diferencia del corona, que es superficial. Y se llevó todo a cabo normal. Ahorita ya, digo, yo me he enterado de gente que ha pospuesto su boda, se han pospuesto eventos de todo tipo. Muy raramente el Vive Latino siguió adelante conglomerando 80 mil personas o 50 mil personas o ya, o sea, se me hizo un poco raro que se diera la Liga MX partidos a puerta cerrada y ya suspendieron la liga. ¿Qué más estaban haciendo? Hubo un concierto Hombres G aquí en Monterrey el sábado.
Sí.
Que fueron 14 mil personas. Y sí se hizo. Creo que un día antes canceló Ricky Martin. Yo tengo unos shows las próximas semanas. Es complicado esta situación.
Sí.
En cuanto a eso de los eventos masivos. O sea, yo no sé qué hubo detrás de lo de que se llevó a cabo el Vive Latino.
Es muy, muy complejo.
Muy complejo.
Hace rato dijiste que hace unas 3 semanas estuvimos platicando de eso y también platicando sobre las ideas conspiratorias y demás. Lo que pasó en la semana pasada, específicamente jueves, ¿qué fue? Jueves 12 de marzo. Yo estaba en la mañana platicando con mis amigos de Suecia. Tengo a varios en Estocolmo, tengo uno que está en China y yo estoy aquí en México. Y el de China, pues obviamente nos ha estado informando cómo vive él la situación. No sé si lo había comentado aquí, pero él trabaja con escuelas en China, escuelas de inglés, que han estado ya cerradas durante, no sé si son un par de meses, con 15 mil empleados y con todo lo que eso implica. Cuando eso sucede, él manda a su familia a Suecia porque iban a estar encerrados de todas formas, entonces mejor váyanse a Suecia. Pero ya después de 6 semanas empieza China a recuperarse, a pasar ese nivel crítico. Y ahorita quizás regresamos a ese nivel crítico.
Creo que yo escuché hace rato en un noticiero que está regresando el día a día normal ya en China. Uh-huh. O sea, que ya están más allá que acá.
Eso también lo tengo entendido. Y inclusive ayer domingo me mandó fotos que ya abrió el club donde él va a velear, se dice, ¿no? Uh-huh. Pero llegó un momento donde su preocupación era, ya llevo 6 semanas de no ver a mi familia y puede que China ya cierre para ingresar a gente de Europa porque no quieren que esto regrese y que haya otro brote del mismo virus, porque ya lo estamos como que controlando aquí. Y al mismo tiempo Suecia, en este caso, anuncia que viajes que no son necesarias, que no se hagan. Entonces, ya tengo entendido que su familia ayer estaba ya volando rumbo a China para regresar y ya no saben si van a poder regresar a Suecia este verano de vacaciones, pero por lo pronto pues, van a estar juntos. Todo esto tiene obviamente muchas implicaciones y creo que podemos comentar sobre esas implicaciones durante el episodio. Pero quiero regresar al jueves porque estuvimos platicando. Yo todavía relativamente tranquilo viendo esto como lo vimos cuando lo platicamos aquí en el episodio, como algo ya lejos y ojalá que se vaya a resolver. Es un poco como ver una película. Porque esa película la hemos visto muchas veces. Inferno es una de esas películas. Ébola es otra película. No me acuerdo de otras, pero...
Outbreak.
Sí, Ébola. Quizá no se llama Ébola. Quizá se llama Outbreak. Pero se trata sobre Ébola, ¿no?
No recuerdo qué enfermedad era.
Pero hay muchas películas de este tema. Y cuando tú lo observas desde lejos, es muy fácil verlo como una película. Eso es algo que pasa allá, pero que no me va a pasar aquí. Es como cuando ves en la tele sobre inundaciones en otras partes del mundo y dices, híjole, pero eso no va a pasar aquí hasta que te cae un Alex como nos pasó aquí en Monterrey en el 2010. Y también otra es que nuestro mecanismo de defensa que todos tenemos es, obviamente no quieres que eso pase y por lo mismo estás también descartando la posibilidad de que pueda pasar. Entonces yo hasta miércoles estaba no tranquilo, pero no dimensionando quizá el impacto que esto pueda tener. Y el miércoles en la noche nos enteramos que ya hay casos aquí en Nuevo León, o había un caso en Nuevo León, creo que hay más ya.
Empezaron a salir más. Yo, mira, fíjate que yo estoy enterado de unos 4 casos por separado. Uh-huh. De coronavirus positivo, están en aislamiento total y que no están registrados en lo que el gobierno dice. Por uh-huh. ejemplo, hoy vi una noticia que en Nuevo León hay 7 casos solamente.
¿Y tú conoces
a...? Yo sé de 4 sí. Que no eran esos casos. Uh-huh. Entonces,
pero sí, tampoco sabes cuáles son esos 7 casos.
No sabemos, pero por ejemplo, yo sé de esos 4 casos, uh-huh. sé que se hicieron la prueba. Digo, yo no sé qué procede cuando sales positivo, pero no hubo nada de la Secretaría de Salud, no hubo nada por el estilo, no sé. Sí. O sea, es imposible que de esos 7 yo conozca a 4.
Está cañón eso.
Entonces, supongo yo que va a haber muchos más que no están registrados.
Pero déjame, nada más te digo lo del jueves, porque para mí fue como un parteaguas en todo esto. Empezamos a compartir artículos, información, las estrategias diferentes que diferentes países están empezando a emplear, que también me llama mucho la atención cómo puede haber tanta variedad uh-huh. entre cómo cada país decide trabajar con esto. Obviamente las noticias que asustan y luego las noticias que como que de alguna manera están disminuyendo un poco el peligro y el riesgo. Estamos hablando de todo esto ya consciente que hay casos aquí en Nuevo León. Yo soy una persona muy crítica a la información que me llega, pero cuando estamos ahí en el chat me llega una noticia que luego resulta falsa de que hay un caso en la prepa donde va Maya. Y mi reacción inmediato es creerlo. Y lo que contesté ahí a mis amigos, porque estamos chateando, es que al parecer ya hay un caso en la escuela de Maya. Dado eso y dado la información que tengo a partir de ayer en la tarde hasta ahorita, es que esa prepa ya va a cerrar seguramente y otras escuelas van a hacer lo mismo.
Pero bueno, eso empezó la semana pasada.
Eso pasó.
Y hoy es asueto, pero mañana tengo entendido que el TEC y la UDEM ya sí. cerraron y siguiendo, no sé si siguiendo el ejemplo, pero la semana pasada los colegios de aquí en la localidad también cerraron
sí. sus puertas. Independientemente de la veracidad, o en este caso era una noticia falsa, pero independientemente, el mismo jueves, estas instituciones sí salieron a decir que a partir de tal fecha vamos a cerrar. Y hasta viernes, creo que fue, o sábado, que la Secretaría de Educación sale diciendo que del 20 de marzo al 20 de abril, todas las escuelas van a cerrar.
Y todos los eventos de más de 50 personas.
No sé si todos los eventos más de 50 personas.
Sí, del 20 al 20.
Porque entonces, si tú tienes shows en esas fechas, pues no...
Ah, sí, o sea, tengo mis shows son entre esas fechas.
Sí, pues no va a haber shows entonces. En Suecia lo que hicieron fue que eventos con más de 500 personas no se pueden llevar a cabo. No me preguntes por qué. Y no me preguntes...
O sea, 400 sí, como si fuera ajá. el riesgo menor. Hasta el día de hoy, y viendo los noticieros... Vi que globalmente el número de afectados está en 175 mil. No sé si actuales o si están contando también a los ya curados.
Sí, también ya curados.
O a los ya fallecidos.
Se me hace que están contando a todos.
A todos.
Hay un sitio, hay una estadística que lleva el Johns Hopkins, uh-huh. que en tiempo real, entre comillas, porque digo, hay una diferencia de tiempo entre que reporta cada país uh-huh. y demás. Y como dijiste hace rato, si los países realmente están contando, en Estocolmo ya no se está haciendo pruebas por alguna razón, entonces tampoco se sabe exactamente cuánta gente hay infectada. Pero es interesante ver esa información porque viene, como dices, el número total de infectados por país, número total de muertos por país y también número total de recuperados por país.
También el día de ayer domingo salió una noticia en los periódicos, digamos, más respetables, que ya había muerto el primer paciente con el virus en la Ciudad de México y resulta que era mentira.
Sí.
Que está grave el señor, pero no ha muerto. Entonces, ¿ya a quién le creemos? O sea, si sale el Reforma con esa noticia y resulta que es mentira.
Sí.
Y si sale el Reforma a decir, hay 7 infectados en Nuevo León, con información dada por la Secretaría de Salud. O sea, ¿quién tiene la verdad? Creo que la verdad en este caso no existe. Es un caso que la verdad no existe.
Es un tema que también es muy, muy politizado.
Sí, está muy politizado.
Y siento que cada país está reaccionando según su ideología y según su cultura. Y por eso vemos también tantas diferencias en cómo se está tratando en cada país. Nada más déjame regresar tantito al jueves y luego ya podemos seguir. Porque lo que yo sentí el jueves era como que el jueves me cayó el balde, que ya aprendí desde el episodio pasado, que se dice balde de agua balde fría.
De agua fría.
Y entonces ahí sí me posicioné en un mode de, ahora, ¿cómo vamos a resolver eso? Yo tengo escuelas. ¿Cómo me va a afectar esto? ¿O cómo nos va a afectar? En cuanto a land school, no me preocupaba tanto porque ahí sí hay, somos pocos y hay forma de resolverlo. El mismo viernes en la semana pasada nos juntamos con todos los estudiantes, que tampoco son tantos, para programar cómo vamos a estar trabajando a partir de mañana martes. Y ahí tenemos soluciones en línea. Vamos a trabajar en los mismos horarios, pero de manera remota. Entonces ahí como que me despreocupé un poco y luego ya tenía que atender el tema de School of Rock, porque esa es una actividad extracurricular. Como papá puedes decir, ¿sabes qué? Ya estamos a finales de marzo, están cancelando clases, ya viene Semana Santa, pues simplemente ya saco a mi hijo o a mi hija de la escuela y no te voy a pagar la mensualidad, y ahí sí, pues puede caer al piso todo ese negocio. Y no es nada más el dinero que yo puedo ganar de ese negocio, sino también todos los maestros que dan clases, etcétera. Entonces, sí tiene sus consecuencias y es un negocio relativamente chiquito. Ahorita podemos mencionar los negocios grandes y qué efectos va a tener eso. Hoy, precisamente antes de venir a grabar esto, tuve una junta con School of Rock en Estados Unidos porque ellos ya llevan una semana de trabajar una solución para poder dar clases también de manera remota. Se me hace muy emocionante cómo esa crisis también provoca esa innovación y la creatividad en ver cómo podemos resolver esto para seguir adelante. Y ahí lo bueno es que hoy en día, a diferencia de hace 11 años que tú mencionaste, tenemos bastante tecnología para poder hacer cosas de manera más eficiente. Entonces, a la vez que es alarmante, es emocionante el ver cómo podemos solucionar estas cosas para poder seguir atendiendo, en este caso, a nuestros estudiantes. En tu caso, es un poco diferente. Porque conforme vayan cancelando eventos, dado que el ingreso para cualquier artista realmente radica en gran porcentaje viene de sus presentaciones en vivo.
Pero bueno, eso, lo de los conciertos cancelados, pues digo, se tiene que hacer. Se tiene que cancelar. O sea, no que se tienen que hacer los conciertos, se tienen que posponer.
Sí.
Que eso no me queda clarísimo. Pero, por ejemplo, yo se supone que terminando de grabar esto, yo me voy al aeropuerto.
Mm-hmm.
Porque yo tengo que estar en la Ciudad de México el día de mañana porque voy a filmar video, ¿ok? Que el video está, la producción del video está, Ya empezó con toda la preproducción, las locaciones, el staff. Todo ya está listo. Ya se gastó dinero. Ya se hicieron adecuaciones. Se rentó equipo. Se compró vestuario. Todo. ¿Ok? Entonces yo hablo con la gente de la producción el día de ayer. Y les digo, oigan, pues la verdad, yo me rifo porque yo no soy muy apanicado. Pero lo único que me mantiene intranquilo es mi estancia en el aeropuerto de la Ciudad de México al regreso. El aeropuerto de la Ciudad de Monterrey no hay mucho flujo. O sea, no hay conglomeraciones de gente. En sí, la estancia en el avión, esa hora de vuelo, pues digo, confío en que la aerolínea pase sus sprays antibacteriales y todo. Sí. Y aparte, tomando las medidas preventivas de no tocarte la cara, de siempre estar con las manos limpias, cubrebocas y lentes para protegerte, tocarte. Todo eso, ok, yo lo tomo, yo lo hago y enfocado y concentrado en no hacerlo. e incluso no consumir cosas en el aeropuerto, no sabes quién te está sirviendo el café, o etcétera. Mi problema es el regreso, estar tanto tiempo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y cuando digo tanto tiempo es 2 horas o más. Uh-huh. Ahí sí hay mucha conglomeración de gente. Cuando yo aterrizo en la Ciudad de México, yo me pelo en chinga del aeropuerto sin pararme, sí, sin tocar nada. Vámonos. El problema es agarrar el vuelo de regreso a Monterrey.
Sí.
Ok, yo me enfermo. Imagínate. Pues yo puedo agarrar ese virus y estar asintomático un rato. Uh-huh. Entonces yo regreso a la Ciudad de México y tú y yo nos podemos ver en un lado, uh-huh, para platicar y tú no sabes y ni yo sé si yo estoy enfermo.
Sí.
Y tú eres joven. Pero qué tal si voy con mi papá y digo, pues yo me siento bien y le pego el virus y pues mi papá ya está, digo, no es un viejo, pero pues ya es persona mayor, digamos.
Sí.
Eso es lo que a mí me, que digo, esto todo mundo lo sabe, pero eso es lo que a mí me da pendiente. Entonces voy a tener que regresar a la Ciudad de México, voy a tener que guardarme un rato. Eso es lo que a mí me da hueva, pero pues se tiene que hacer.
Sí, nosotros tenemos un viaje el jueves que planeado desde hace rato. Ingrid y yo, desde que nos casamos, no hemos hecho ningún viaje, según yo, solos, nada más, nosotros dos. Digo, luna de miel, pero luego después de eso, íbamos a ir esta semana a Cancún, unos días. Pero dada la situación ahorita, y quizá es una exageración, y yo sé que de los que escuchan este episodio, va a haber que piensan que todo lo que está pasando ahorita en el país es una exageración. Va a haber quienes piensan que es mejor prevenir que lamentar después. Es muy difícil saber quién en este momento tiene razón, porque necesitamos que pase más tiempo para darnos cuenta de muchas cosas. Apenas lleva esto 3 meses. Y eso quiere decir que hay 3 meses para el mundo científico para investigar y para entender más sobre el virus.
¿Te digo algo? Que la Universidad de Massachusetts, o una universidad en Massachusetts, ya encontró una vacuna y ya hicieron sus primeras pruebas y que todo va bien. Nomás que dicen que va a estar disponible al público para consumo global y masivo en 18 meses.
Sí, porque es el proceso que requiere una vacuna y eso es rápido. Tengo entendido que sí, eso es rápido.
Yo leí la semana pasada que iba a existir ya disponible en 6 años. Pero entonces leí hoy en la mañana,
sí,
que en 18 meses puede estar disponible al público en general. Y digo, madres, es demasiado. ¿Así pasó con la influenza? ¿Con el H1N1? No recuerdo.
No, yo tampoco recuerdo. Y recuerdo que había vacunas que luego causó narcolepsia, se dice.
Narcolepsia, que te quedas dormido.
Ajá.
En todos lados.
Como un efecto secundario de esa vacuna. Pero sí, va a haber gente que piensa que es una exageración. A final de cuentas, la mitad de la Ciudad de México este fin de semana, no la mitad, pero muchos se fueron a Vive Latino y muchos estuvieron mentando madres en redes sobre la irresponsabilidad de haber ido a Vive Latino. Sí es un tema que obviamente divide.
Sí, estoy de acuerdo, pero repito, no sabemos las implicaciones que hay detrás de cancelarlo. El Pal Norte iba a ser este fin de semana aquí en Monterrey y lo pospusieron la semana pasada.
Sí.
No sabemos las implicaciones de cancelar el Vive Latino. O sea, muy fácil llegar a juzgar de que irresponsables, que de buenas a primeras y sin saber si sí suena irresponsable. Y se podría decir que incluso más a los asistentes que de los organizadores. Porque un asistente puede decir, ¿sabes qué? No voy y ya. Y no, o sea, pierden el dinero del boleto. O si se posponía, pues bueno, tengo el boleto para ese entonces y ya. El problema es qué hay detrás de una posible cancelación.
Sí.
Económicamente hablando.
Y voy a decir algo que probablemente todo el mundo escuchando ya sabe eso, pero quizá vale la pena nada más como resumirlo o repetirlo. Y también con el disclaimer aquí que tú y yo estamos platicando de este tema según lo que leemos, según nuestro punto de vista propia, y no sabemos nada, como hay mucha gente que no sabe nada, hay muchos expertos diciendo cosas diferentes, no estamos aquí pretendiendo decir cosas. Yo el otro día quedé pensando qué hueva ahorita estar en una carne asada con, no sé, otros 10 vatos en un jueves, y donde todos diciendo que, no hombre, tengo un compadre que es doctor y me dice que es así. No hombre, yo tengo un amigo que me dice que es así. Ahorita hay mucha gente que según esto saben qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Pero hace rato que dije que apenas tenemos 3 meses, también tenemos 3 meses, y es la ventaja quizá que tenemos aquí en México, que tenemos 3 meses de poder observar qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. Y podemos ver la estadística en otros países, y también podemos ver cuáles medidas se han o no se han tomado en otros países y cuáles son las consecuencias, que quizá es una ventaja para nosotros. Pero el gran problema de ahorita, o lo que se está tratando de combatir ahorita, es que no haya demasiada gente enferma al mismo tiempo, porque la implicación de eso es un colapso total del sistema de salud. Por eso en China construyeron 2 hospitales nuevos en 10 días, que yo hacía la referencia a la banqueta al lado de mi casa, que ahí siguen trabajando 3 meses después. Y es precisamente eso. Ayer también vi de la televisión sueca un análisis sobre los lugares que tienen disponibles en el cuidado intensivo en los hospitales en Estocolmo nada más, y versus el pronóstico de cuánta gente puede estar enferma cuando este culmina en abril, y no hay lugares. Entonces, ese es el problema ahorita, el que no haya demasiada gente enferma al mismo tiempo. Y para poder combatir eso, lo que tengo entendido es el que nos estemos cada vez distanciando más para alargar la contaminación o la propagación, se dice, ¿no?
Propagación.
Del virus.
El social distancing que están como que promoviendo para evitar contagios. Y también leyendo y juntando la información y creando tu propio criterio y tu propio, digamos, proceso. Y repitiendo lo que dije hace rato de que si a mí me da, no pasa nada. O sea, es una gripa fuerte que he tenido muchas. El problema es contagiarlo. También el problema está en el sobrepánico. Ayer fui al supermercado y no existe el gel antibacterial. Y pregunté, oye, ¿dónde está el gel? Y me dice, no, joven.
Llegaste
se nos
tarde.
Acabó hace tiempo. Y viene el restock. Me dicen, sí, pues yo creo que llegará mañana, pasado mañana. Le dije, ¿van a implementar algún tipo de medida que una persona puede comprar de que dos? No. Y me dice, el otro día llegó un señor a comprar 300 porque pues tiene restaurantes. Y yo, pues qué chingón. Ustedes están aprovechando, digo, lo pensé, ¿no? Ustedes están aprovechando con madre, pero el pánico hace eso. O sea, no entiendo los memes que salieron de que el papel de baño, que es porque luego, ¿cómo te vas a limpiar la popó? ¿Qué? De que pues si no tienes papel de baño, pues métete a bañar y ya, güey. Sí. O sea, no sé cuál es el, no sé cuál sea la infatuación con el papel de baño de la gente. Pero el gel antibacterial, las toallitas antibacteriales, todo eso estaban. Sí, yo encontré un paquete de toallitas antibacteriales, pero ahí sí estaba limitado a 2.
Ok.
Y había un anuncio ahí donde estaban. Pero el gel antibacterial no estaba limitado a 2. Y eso es nada más hablando de gel antibacterial. Imagínate los hospitales llenos, como dices tú, el colapso del sistema médico, el sistema de salud, donde llegue alguien que en verdad necesita atención médica, un problema cardiovascular, un problema de lo que tú quieras, un accidente, algo, y no haya lugar porque está todo lleno por cualquier tipo de, no sé, dicen que la prueba es muy cara.
Sí.
Que cuesta alrededor de 4,000 pesos. Y la prueba de la influenza creo que cuesta como 600. Dicen que los síntomas son muy similares entre el COVID-19 y la influenza. ¿Por qué no te haces la prueba de la influenza? Y si sales negativo, pues chingada, tienes corona, güey. Y si sales positivo, pues bueno, te ahorraste 3,500 pesos,
sí,
¿no?
Se puedes deducir, puedes hacer la otra prueba y luego deducir.
Por exclusión, las dices, pues no es influenza, pues bueno.
Sí. Sí, esa es una quizá buena táctica.
No me hagan caso. No me hagan caso. Es una de las conclusiones que llega uno con mucho tiempo libre, porque te digo, ayer solamente fui al supermercado.
Pero se me hace socialmente responsable que quizá empiecen a limitar un poco lo que puedes comprar. También hay otra cosa. Ayer estaba viendo la rueda de prensa de Hugo López Gatell, que es el subsecretario de salud, uh-huh, el epidemiólogo de México, que ahorita el epidemiólogo a cargo de cada país, pues es como la estrella de cada país, es la persona ahorita. Son sus 15 minutos de fama, si queremos hacer la referencia a lo que dijo Andy Warhol en su momento, porque es la persona que cada país ahorita está escuchando, su epidemiólogo. Y a mí, mi impresión de lo que escuché ayer, muy sensato, muy buenas respuestas a todas las preguntas que tenían los medios, medidas muy sensatas. Digo, falta ver también, porque no porque tienes a alguien a cargo siendo sensato ante eso, no quiere decir que el resto del gobierno lo sea. Entonces tampoco quiero ni aplaudir al gobierno ni echarle al gobierno.
No, pero tenemos que ver lo que está pasando.
Sí.
O sea, tú le estás echando flores a López Gatell, mientras que el presidente, no sé tampoco qué haya detrás de toda esa fachada de no hay pedo, ustedes sigan con su día a día, abrácense, y luego que salga en una aparición pública que hizo, abrazando a la gente, dándole besos a niños y diciendo que no hay pedo. Y luego también, ayer en la noche, la Comisión Nacional del Deporte subió un tuit que te lo mandé y dije, chécate esta mamada, no puede ser.
Ah, eso fue de una cuenta oficial.
Fue la Comisión Nacional del Deporte.
Ok.
Y que borraron el tuit a la media hora. Ajá. Uh-huh. Donde era como que una imagen con dibujos,
sí,
diciendo que no hay pedo de que ustedes salgan, ustedes júntense con amigos, ustedes, no sé, no me acuerdo qué tanta tontera dice.
Sí.
Que increíble, o sea, estaba diciendo que no había pedo, que no se paniquen, ustedes hagan su día a día como si nada, denle. Y bajaron el tuit a la media hora.
Tratemos de analizar esto un poco. Tenemos por un lado lo que decíamos hace rato, el posible colapso del sistema de salud, lo que ha pasado en Italia, lo que puede llegar a pasar en Estocolmo, y digo, supongo que en el resto de Suecia también, nada más que la población también está muy concentrado ahí, lo que fácilmente pudiese llegar a pasar también en la Ciudad de México, dada la densidad de población que tiene, lo que pasó en China en su momento. Eso es un verdadero problema. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues va a pasar que gente muere. Gente que no tenía que morir, se va a morir. Y ya. Digo, eso suena muy frío, pero eso es lo que va a pasar. Y obviamente que es una tragedia, pero pues así es. Ahora, regrésate y tienes que analizar y decir, ok, dado eso que es probable, como hace Inglaterra, por ejemplo, o UK, el Reino Unido, que dicen, nosotros estamos optando por una estrategia que se llama inmunidad colectiva.
Herd immunity.
Ajá. Que vamos a dejar que la gente se contagie sabiendo que mucha gente va a morir, pero es mejor que se contagie la gente para crear la inmunidad contra el virus, porque entonces a la larga nos beneficia.
Pero ellos, ahí yo tengo una cuestión. Digo, es una pregunta poco educada, pero también sale de un criterio formado de lo que, según yo sé.
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando tú te enfermas de gripa,
de cualquier virus,
y te cura, el tú haberlo tenido en tu sistema, tu cuerpo crea anticuerpos para combatirlo. Y se supone que cuando te vuelve a entrar ese mismo virus, ya no te da porque tu cuerpo ya está entrenado para vencerlo, para no dejar que te contagies.
Sí, eres inmune.
Ya eres inmune a ese. Uh-huh. Pero entonces, 3-4 meses después, te vuelve a dar gripa, no te dio esa misma gripa. Te dio otra gripa mutada, diferente. Uh-huh. Entonces, con el COVID-19, si te da, tú ya eres inmune, según esto, para el futuro, para este strain. Uh-huh. Pero se están haciendo 8 strains mientras estamos tú y yo platicando.
¿Okay? Sí, mutaciones del mismo virus.
Se están haciendo otro que es ligeramente diferente, que ese supuestamente sí te puede volver a dar. No volver a dar porque nunca te dio ese nuevo. Te dio otro tipo del mismo. Entonces, probablemente estoy mal para que el Reino Unido haya tomado esta medida de todos a su día a día como si nada ha pasado. Business as usual. Tú sal a trabajar, tú júntate, tú haz deporte, tú como si nada. ¿Para qué? Para que te enfermes.
Sí, están tomando medidas. Pero para ahorita podemos regresar a eso. Sí, esa es la cosa. No se sabe, inclusive no se sabe si te da ese mismo virus, según entiendo, si te puedes volver a enfermar y si realmente tu cuerpo es capaz de crear esa inmunidad. Se supone que sí, porque es lo normal en cuanto a viruses. Pero como dices, también puede mutar quizá ese virus y te regresa con otra configuración y tu inmunidad ya no sirve. Es una apuesta que está haciendo, en este caso, el Reino Unido.
¿Está siendo criticado?
Sí,
sí.
Está siendo criticado. Inclusive por científicos dentro de Inglaterra, está siendo criticado. Pero inclusive el epidemiólogo, que es una palabra bastante difícil para mí, pero ya lo he practicado en estos días.
Epidemiólogo.
Epidemiólogo de Suecia, está como que defendiendo un poco la táctica de Inglaterra. Y en Suecia no han cerrado escuelas todavía. Y como que están optando por una estrategia similar a eso. Pero regresando a lo de que el posible colapso del sistema de salud y que se va a morir gente que no tenía para qué morirse ahorita. Pero hay otros aspectos, hay muchos otros aspectos. Dejamos al lado los políticos ahorita y vamos a los económicos. Todo el impacto a que tú vayas cancelando viajes, que viajes innecesarias que mejor no se hagan, tiene mucha implicación para todo el turismo, para aerolíneas. La aerolínea escandinava, SAS, anunció este fin de semana que van a liberar 90% de su gente, porque no existe ahorita una demanda a vuelos. Van a mantener abiertos algunas destinaciones, algunos vuelos, supongo para negocios o cosas que se tienen que llevar a cabo, pero todos los viajes que tienen que ver con turismo o nada más de placer se cancelan, que tiene un impacto tremendo. No sé si tú estás dejando, no sé cuántas miles de personas son, pero si una empresa deja 10,000 personas sin trabajo, esa es una empresa y 10,000 es un número nada más, son 10,000 personas que si el gobierno no entra con apoyos van a estar sin ingresos. Y luego ya empieza toda una cadena que va a tener implicaciones en toda la sociedad. Imagínate ahorita, por ejemplo, la industria automotriz. O sea, dado esas circunstancias, la gente no va a comprar carros nuevos. Entonces, tú ya no estás pensando en comprar un carro nuevo, lo cual tiene implicaciones primero para la agencia, luego para la armadora, que ya tienen que disminuir su producción porque la demanda al futuro...
Pues hasta el vendedor.
¿Perdón?
Te saltaste la comisión del vendedor.
Bueno, empezamos con el vendedor y su comisión. Y luego la agencia. Luego la armadora. Y luego todos sus proveedores. Por ejemplo, Reynosa. Digo, no es la única ciudad, pero toda la frontera, yo creo. Y también dentro de la República también hay muchas, muchas empresas maquiladoras cuyo trabajo es proveer a las armadoras con autopartes. Y cuando empieza a pegar, que quizá no va a suceder en esta semana, ni en la próxima, ni en el próximo mes, pero eventualmente llega a la cadena, es un crisis también económico. Y eso es quizá lo que más me preocupa, que la misma enfermedad.
Y va a develar el peso, como ahorita está devaluado. Digo, creo que tiene algo que ver esto del corona, pero lo que sucedió a principios de la semana pasada con el petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, o sea, se juntó todo. Uh-huh. O sea, el 2020 nos recibió demasiado rudo,
sí,
porque han sucedido muchas cosas en 3 meses. Como la supuesta tercera guerra mundial que iba a empezar por el asesinato al general de Irán.
Uh-huh.
Fue un primer trimestre muy accidentado. Está siendo.
Sí.
No sé hasta dónde va a llegar. No sé si el siguiente trimestre va a estar peor. Digo, es un tema que la verdad supongo que ya estás tú harto, y al igual que yo. Estoy harto que en todos lados se habla de este tema, en todos los canales de televisión, en estaciones de radio, en redes sociales, todo el tema es el coronavirus. Y probablemente ustedes, los que nos están escuchando, dicen otros cabrones hablando de lo mismo.
Dos pendejos hablando.
Dos vatos que no tienen una puta idea hablando de lo mismo, como si supieran. Pero pues bueno, ese es un episodio común aquí en este podcast. pero pues sí. Se tiene que hablar.
Es que es muy difícil ahorita porque impacta tanto. O sea, impacta en tu vida, en mi vida, en la vida de todas las personas, obviamente. Pero estando enfrente ahorita de un negocio que se dedica a la educación, tú estás a frente de un negocio que se dedica al entretenimiento, y no son los únicos castigados en este caso, pero hay obviamente empresas que van a ganar mucho dinero. Sé que Netflix le va muy bien, le va... Todos los que tienen servicios de streaming, pues les va a ir muy bien. Sí, hay empresas que se van a beneficiar. Lamentablemente, hay muchas empresas y mucha gente que va a sentir un impacto muy fuerte de todo eso. Y como dije, creo que eso es lo que más me preocupa.
También está, pues los pobres son los que creo que más les va a golpear, más les está golpeando.
Pues eventualmente sí, porque esto en México empieza como una enfermedad de clase alta, de media alta.
Por
alta.
Viajes a Europa.
Sí, porque es un virus importado.
Por el... Ahora que aquí a San Pedro llegaron pues como una camada de gente que viene de esquiar de Colorado, de Vail o de Snowmass o de Aspen. Fueron los que se trajeron, digo, hasta donde sé, fueron los que se trajeron esto aquí.
Sí.
Y aquí es donde empezó a brotar en Nuevo León.
Uh-huh.
Entonces dicen de que no, o sea, si eres rico, eres más fácil que te pegue. Pues bueno, yo no soy rico, entonces estoy a salvo.
No. Todavía no.
Entonces por eso puedo ir ahorita al aeropuerto y no hay pedo.
Sí.
Porque mucha gente dice que es un virus de la clase alta.
Por lo pronto así es. Y la clase alta regresa de su viaje a esquiar y se junta con sus amigos también de clase alta, y ahí es donde va a empezar a propagarse ese virus. Tarde o temprano tiene que llegar también a otras partes de la población, y ahí es donde se vuelve un gran problema. Pero como dije, apocalipsis sí es preocupante. El tema del post-apocalipsis quizá me preocupa más. O sea, ¿qué va a pasar?
¿Tú preferirías morirte?
No, no, que prefiero morirme.
No, en un escenario apocalíptico real,
uh-huh,
y donde sabes que va a haber sobrevivientes a esa tribulación.
Sí.
Tú eres de los que prefieres de que, ¿sabes qué? ¿Qué hueva lo que viene? ¿Qué hueva estarme peleando por latas de atún? De que voy a llegar, me voy a agarrar madrazos por un bote de agua, y tengo que cuidar a mis niños o a tus hijas, y tengo que ver por mi familia. Pues mejor aquí las dejo caer y ya, güey. Qué hueva, mejor pélatela tú. ¿Ese sería tu approach?
No es mi approach. Mi approach ahorita es tratar de ser socialmente responsable, tratar de mantener también cierta, no sé, calma ante la situación. Obviamente que tengo gente cercana a mí que me preocupa. Me preocupa el hecho que Ingrid tiene problemas de asma y también una situación inmunológica que tampoco le favorece. Pues sí, me preocupa eso. Pero tampoco hay tanto que podemos hacer al respecto, más que
prevenciones, las medidas,
sí,
de prevención.
Y yo creo que
nos han dicho, por ejemplo, lo que yo voy a hacer ahora que me vaya al aeropuerto, que tengo que tomar la decisión en unos minutos si voy o no, que lo más seguro es que sí vaya. Pues voy a traer un cubrebocas, voy a ponerme los lentes.
Pero vas a tener cubrebocas para no rascarte la boca.
Ajá. Ah. Para no tocarme la cara.
Ok, está bien.
No,
sí.
Porque y si esos, no, no ya los esos ya los tenía. No es como que fui a desabastecer algún lugar.
Ok.
Que de alguien que realmente los necesita, uh-huh, como los enfermeros que están en la línea frontal del peligro, ¿no? Sí. No. Eso ya los tenía. No sé por qué.
Y perdón, nada más. Yo quisiera decir eso. Y porque quizás luego se me olvida. Pero sí es impresionante y de mucha admiración toda la gente que trabaja en el sector salud.
Sí.
Y lo que tienen que hacer ahorita, y quizá todavía no, pero lo que probablemente van a tener que estar haciendo en varias semanas. Sí. Y son personas que tomamos por un hecho muchas veces, pero...
No, que inconscientemente pensamos que porque se dedican a eso ellos no se enferman.
Sí.
Cuando están igual de propensos a nosotros. Pero bueno, regresando.
Sí.
El cubrebocas, los lentes... No sé si ayude, pero voy a traer audífonos puestos todo el tiempo. Porque dicen que, uh-huh, que por las cavidades de la cara es donde más te puedes contagiar. Cavidades siendo boca, nariz, ojos, oídos. Entonces voy a estar tapado totalmente. No sé si el uso de guantes de látex sirve de algo.
No creo.
Porque pues como quiera mis manos estarían cerca de mi cara, uh-huh, con o sin guantes. Uh-huh. Tampoco quiero verme el ridículo ahí en el aeropuerto con guantes, ¿no? Pero los tengo.
Pues puedes ponerte un guante blanco y decir que...
Que soy fan de Michael Jackson. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo pienso hacer. Y obviamente voy a llegar lo más cercano posible al aeropuerto a mi hora de abordaje. No pienso estar ahí... Ah, pues me echo un café o una comidita. No, ni madres. Es complejo todo esto. ¿Qué pasa si en mi estancia en la Ciudad de México, por X o Y razón, cierran aeropuertos?
Sí, ahí te quedas.
Me quedo viviendo en el DF.
Y no,
me hago chilango.
Y ya no hay podcast. Eso puede ser el último episodio de este podcast.
¿Podría ser el último episodio? Sí. Muchas gracias por habernos seguido tantos años y tantos episodios.
Sí.
No le ganamos un peso. Nuestro sueño siempre fue como que, pues, tener un ingreso mensual que pues, para pagar, de, no sé, el agua, de que se me antojó un aguacate hoy, pues dejé comprarme un aguacate. No llegamos a eso.
Bueno, vamos a esperar a que se pueda continuar esto. Ahora, hay algunas cosas que retomando lo que está pasando en Suecia y cuál fue la reacción en Suecia, que ha sido muy similar a cómo ha sido, por ejemplo, la reacción aquí en México.
Sí.
En el sentido que lo ves desde lejos.
Siento que no ha habido reacción en México.
Bueno, está bien. Quizá estamos ahorita en México en la fase...
Fase 1. Dicen que es fase 1.
Sí, pero...
No sé en qué se basan para avanzar de fase.
Creo que tiene que ver con el número de...
El número de contagiados.
De contagiados, sí.
Bueno, pero estamos en fase 1, entonces en la fase 1 lo están tomando muy a la ligera, creo yo.
Mismo que pasó en otros países.
Y por, sí, por un pésimo ejemplo el presidente... A todo lo contrario de los Estados Unidos, estuve yo viendo en vivo con mi hermano.
Trump empezó igual, sí, disminuyendo, pero, bastante el problema.
Sí, pero bueno, tómalo de quien viene.
Okay.
Y él diciendo, yo no me voy a enfermar, saludando de mano al líder de ¿dónde era? De Brasil, ¿no? Ajá. Bolsonaro también tomó una postura similar a la de México. Siendo un país totalmente, o siendo él un... Digamos...
Ultraderecha.
Ultraderecha. Y López Obrador, ultraizquierda, bueno, no ultraizquierda, pero izquierdista de alguna manera. De los diferentes extremos del espectro. Sí. Tomando la misma postura.
Mm.
Porque pues aquí se nota que la postura en México ha sido nula hasta el día de hoy.
Pues mira, eso es lo que yo quisiera...
En Estados Unidos...
Atender ese asunto. Porque en muchos países... no se han cancelado clases. En México ya se está tomando medidas. Ayer te dije que escuché la rueda de prensa de López-Gatell con otros dos médicos cuyos nombres ahorita no me acuerdo, pero que están en su equipo, tengo entendido. Y hablando sobre todas las medidas de prevención que se está haciendo. El que no vayan a eventos masivos, que tratan de trabajar desde su casa, si pueden hacer eso. Es un aviso a la población de que ahorita estamos en momentos donde necesitamos ver cómo podemos entre todos tratar de frenar el contagio. Y yo creo que eso es el mensaje. Cuando vamos a Suecia y México está reaccionando, para mi gusto, muy rápido en eso, porque apenas están llegando los primeros casos a México. A Suecia ya había muchos casos antes y todavía siguen muy divididos entre cómo debe de reaccionar.
Pero sabían que eventualmente iba a haber casos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado donde ya todo el mundo viaja en todas partes y, digo, sé de contagiados que vienen de Londres, sé de contagiados que vienen de Nueva York, de San Francisco, sobre todo de los de Colorado. Pero ¿por qué no te preparas? Si nos dieron tiempo de gracia. El universo nos otorgó tiempo de gracia. Y hablo a nosotros como mexicanos.
Sí.
Para ver cómo está evolucionando todo el desmadre. Desde China hasta Europa. Y se quedaron con las manos cruzadas. De hecho, en ese entonces, nuestro presidente dijo, no hay pedo, aquí eso no llega. Y pues ya llegó. Y se va a ir propagando. Y se va haciendo más grande. Y te digo, vi lo de la rueda de prensa que hizo Donald Trump en la Casa Blanca sobre el estado de emergencia. Y explicaron un sistema que desarrollaron junto a Google. No sé si lo viste tú.
No.
Me llamó mucho la atención. Que Google hizo una página de internet que te va haciendo preguntas en cuanto a síntomas. Entonces acabas como que el pequeño examen o el test y te dicen de que asintomático o posible síntoma. Entonces ellos pusieron alrededor de todo el país, ¿cómo se dice? Drive-thru.
Pues,
como vas a McDonald's y no te bajas del carro, eso es una colita. Y lo pides ahí por el intercomunicador. Bueno, que así hicieron en farmacias, en varias, yo creo que en todas las ciudades, drive-thru tests. Te lo hacen y luego ya se sube todo al sistema este online y ya te van diciendo que procede. Y esto fue el miércoles.
No sé.
Cuando Trump declaró estado de emergencia.
Sí, ha de haber sido finales de la semana pasada.
Sí, jueves, creo que fue el jueves. Y creo yo que también reaccionaron tarde.
Sí.
Porque pues siempre es de que aquí no va a llegar eso.
Pero que también es algo muy natural del ser humano. O sea, somos muy irracionales en muchos sentidos y por eso al principio del episodio dije que estamos viendo todo esto como una película donde sentimos, híjole, qué friega, pero qué bueno que no me va a pasar a mí. Y también cuando escuchamos a expertos, decidimos escuchar a los expertos que nos están diciendo algo que a mí me conviene, por más razón o no que tenga el experto. Pero si el experto me dice, tenemos que cancelar todas las clases, y si yo soy dueño de escuelas, yo voy a decir, pues es que yo no estoy tan seguro que eso es lo que deberíamos hacer, porque mi primer pensamiento es, me va a afectar económicamente. Y si escucho a un experto decir, es que no sirve de mucho cancelar las clases, porque de todas formas, las razones que sean, ¿no? Mi reacción puede ser, me hace sentido. Me hace más sentido porque a mí me conviene. Y así reaccionamos. Y se empieza a dividir el país entre quienes dicen, no deberíamos paniquearnos y reaccionar demasiado rápido. Y hay quienes dicen, deberíamos prevenir. El domingo, ayer me habla mi hermano y me dice, tengo un problema en casa porque estamos muy divididos, mi esposa y yo, de cómo deberíamos tratar la situación. Mi hermano, siendo una persona muy cautelosa, que quiere prevenir, dice, en la semana yo fui a un súper donde no hay mucha gente y compré lo que necesitamos para la casa, para no tener que ir a hacer compras en grandes, al supermercado grande el fin de semana. Y ayer me dice mi esposa, oye, hay que ir al súper porque faltan unas cosas. Y él dijo, no, yo fui en la semana por eso. Y la esposa iba a salir a una fiesta y mi hermano dice, ¿por qué sales? Mejor quédate en casa. Entonces, eso también divide no nada más países y gobiernos, sino también, en este caso, una familia donde hay diferentes formas de ver qué es lo que se debe de hacer. Entonces, las decisiones también para un país pues son económicas. ¿Qué tanto podemos castigar la economía para prevenir esa situación? ¿Qué conviene hacer políticamente? Es muy natural del ser humano de negar un problema. Es un mecanismo de defensa. porque no queríamos confrontarnos con una realidad preocupante o una realidad que nos pueda amenazar.
Pero yo hablo más de, cuando digo prevención, pues, lo que está a tu alcance. Sí entiendo eso de que para qué sales si no hay necesidad. Pero pues también las prevenciones es de lavarte las manos y no tocarte la cara. Pues digo, si ya sabes que hay contagiados a tu alrededor.
Sí.
No tantos, pero hay.
No. Y como dijiste tú, olvídate por tu salud. Tú eres una persona que come bien, que hace ejercicio, que duerme, que no tomas en exceso. O sea, tu salud es muy bueno. Tú no deberías de preocuparte. El problema es si tú te vuelves un foco de contagio para personas que sí están en una zona o en una categoría de riesgo, como dijiste, tu papá o otras personas de mayor edad. Eso es la responsabilidad social. No tanto el egoísmo de pensar que, bueno, yo ya me contagié, pero con que yo esté bien, que chinguen su madre los demás.
Somos afortunados. Digo, hay que ver el lado
positivo
a todo el cagadero, pero somos afortunados que el virus que nos tocó es muy débil.
Digo, dentro de lo que cabe, sí.
O sea, por eso, dentro de lo que cabe, uh-huh. Es muy débil. Yo creo que es de las pandemias más débiles en cuanto a la agresividad del virus.
Pero muy contagioso.
Sí, muy, muy contagioso, pero en sí muy débil. O sea, uh-huh. No a ti ni a mí o a las personas sanas que no tengan diabetes o no tengan problemas respiratorios, no les va a hacer gran cosa.
Ojalá.
Va a ser, pues vas a estar tirado por una gripa muy fuerte por 4 o 5 días. Súmale los 14 días de cuarentena que te piden, uh-huh. Pero pues somos afortunados en ese aspecto. Donde nos haya tocado, no sé, otra madre que sea contagiada por aire, uh-huh. Es mucho más denso el pedo, porque ahí sí, no es como que pues voy a salir al aeropuerto, pero me voy a ir cuidando, ¿no, güey?
O sea, un HIV que se contagia por aire. Sí, eso no estaría nada bien.
No estaría nada bien.
No.
Entonces, también lo que me llama la atención, y otra vez, creo que ya lo mencionamos en algún momento hace algunos años, de que cómo nada más frente a una catástrofe, los seres humanos como que se coadyuvan entre ellos, uh-huh. O colaboran. Entonces, ahorita estamos todos de que no, vamos todos juntos a vencer esto y a parar los contagios. Vi las portadas de todos los periódicos de España, se pusieron de acuerdo todos los periódicos para sacar la misma portada, que era como que un dicho, juntos vencemos el contagio, quédense en casa o algo así. Como la colaboración en tiempos de catástrofe entre humanos, pero nada más en catástrofe. Uh-huh. Ya que se acabe la catástrofe, sí. o el peligro, ya podemos regresar a odiarnos otra vez todos.
Sí,
¿no?
El terremoto en México era un buen ejemplo de eso.
Sí, a eso me refería que habíamos hablado antes. Terremoto, todos éramos amigos, todos ayudando a todos, poniendo de nuestra parte tanto en lo físico como en lo económico, ayudando a nuestros amigos capitalinos con los daños hechos por el terremoto, pero nomás pasó. Pinches chilangos, putos regios. Ya regresamos a lo mismo.
¿No? Ya regresamos a lo mismo. Sí. Entonces,
que mejor ya que regrese el odio y que se acabe.
Que
se acabe lo lindo, ¿no? O sea, si existe odio, es síntoma de que todo está bien.
Todo está bien.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Yo sigo con la duda de cuándo debería de salir este episodio. No sé si voy a tener tiempo para tenerlo listo ya, hoy o...
Pues tu trabajo ahorita está colapsado, ¿no?
Pues sí, pero también tengo que tomar muchas medidas para resolver problemas, pero...
No hay clases sucediendo.
No, pero ¿qué sucede si el episodio sale antes? Entonces el viernes no va a haber episodio.
No habrá episodio.
La gente se confunde.
No más, o sea... Tu preocupación es que si la gente que nos escucha, que es mínima la gente que nos escucha, se vaya a confundir porque qué pedo que salió un miércoles. ¿Alguien se va a morir o qué?
No, pero es que también pasan tantas cosas. Digo, no estamos hablando...
Sí, para el viernes esto puede ser obsoleto, ¿eh?
Sí, y a lo mejor no, porque tampoco estamos... Digo, estamos analizando una situación y un poco hablar sobre nuestro propio sentir ante la situación. Y yo creo que mi sentir ante la situación el viernes va a seguir siendo la misma. Porque...
Pero podríamos ya entrar a fase 2.
Sí.
Podríamos, las medidas de prevención pueden estar mucho más rígidas. Puede ya haber un tipo de toque de queda, como hay en Europa. Uh-huh. Puede haber una cuarentena obligatoria. Pueden pasar muchas cosas. Puedo regresar contagiado del DF. Sí.
Y se puede cancelar todo este proyecto. Pero hay algunas cosas que hasta ahorita me estoy llevando de esto que se me hace muy interesante, porque si lo ves como un gran experimento social, es muy interesante ver la reacción de la gente, de los gobiernos, las medidas que se están tomando, el desacuerdo que existe también en el mundo aparentemente científico sobre cuáles son las medidas que deberíamos tomar.
Sí, porque fíjate que hoy estaba leyendo un periódico deportivo.
¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer todos los que trabajan en deporte? ¿Se cancela todos los eventos?
Todo, pero es que se llevan a mucha gente de encuentro. Digo, el deporte es lo más importante, lo menos importante, ¿no?
Sí, pero hay gente que se queda sin trabajo.
Igual los espectáculos públicos.
¿Los parques de Disney?
Yo, por ejemplo. Ah, oye, lo de Disney, que no hayan cerrado en no sé cuántas décadas.
Sí.
O sea, cuando yo leí lo de Disney, que fue también como el jueves, y que no, la última vez que habían cerrado un día fue de que hace 80 y tantos años o algo así.
Sí, imagínate el impacto económico de eso.
Ahí dije, la madre, o sea, esto sí está serio de la madre. Uh-huh. Como el símbolo del capitalismo, el máximo símbolo del capitalismo, yo creo que es Disney, cerrando sus parques, tenso. Sí. Bueno. Que hoy estaba en la mañana leyendo un diario deportivo y leí una columna editorial de opinión de un comentarista. Obviamente no estaban hablando de deportes en sí, sino de todo este fenómeno social, de si creer lo que lees en las redes sociales o no, las medidas que hay que acatar, etcétera. Menciona, y de hecho lo leí y me acordé de ti, porque menciona a un científico, uh-huh, que es un super mega especialista en epidemiología.
¿Cómo se llama?
Oppenheimer, una madre así.
Necesitamos el nombre. El público ya dejó su veredicto que hay que mencionar nombres aquí. Uh-huh. Ahí te lo encargo.
X. Era como un apido como que cuasi alemán.
Ok.
Que hizo un libro en 2017 que predijo leve esto que está sucediendo. Mm. No onda Dean Kuntz, no va por ahí. Mm. Pero que ahora lo entrevistaron y que él dijo que es un especialista demasiado...
Especialista.
Venerado, demasiado... Que dijo que es una tontera eso del gel y de lavarse las manos y de tocarse la cara. Que no pierda el tiempo la gente ni su dinero comprando esos geles ni de que enfocados en eso... ¿Cómo es posible que alguien diga eso? Que cuando es la única medida de prevención que está a nuestro alcance, que realmente depende de nosotros. Y pues lo dijo.
Pero
bueno, según el escritor de la columna, ¿verdad?
¿Y por qué motivo? No más.
¿Quieres que vaya y lo lea? Michael Osterholm. Uh-huh. experto en bioseguridad y enfermedades infecciosas, director de la CIDRAP y científico en salud pública, advierte en su libro Deadliest Enemy del 2017 sobre lo que hoy estamos viviendo. Inclusive pronosticó que el virus vendría de China, al que consideró un caldo de cultivo. Recientemente, Osterholm advirtió que la cancelación prematura de actividades cotidianas posiblemente perjudique más de lo que ayude y reconoció que medidas reactivas como lavarse las manos constantemente o utilizar tapabocas sirven más para tranquilizar a la gente que para evitar el contagio. O sea que todo es psicológico.
Pues hay un gran factor que tiene que ver con eso también, sí. Y yo también me he preguntado sobre el timing o el momento de empezar a tomar medidas. Yo también tengo muchas dudas. A final de cuentas,
es que tomar medidas, las medidas que tú puedas tomar son esas. O sea, tú no puedes...
No, me refiero a las medidas que está tomando el gobierno, de que si deberíamos cancelar clases ahorita o deberíamos aguantar un poquito más y luego cancelar clases. O sea, hay cálculos matemáticos de todo, atrás de todo eso, que cosas que no entendemos y estamos un poco en las manos de la gente que toma decisiones. También tenemos la posibilidad de actuar por nuestra propia iniciativa, de ser responsables. Hay, como te dije, hay cosas que me llevo de esto, y tú dijiste al principio del episodio sobre las verdades, que no hay verdades, y ahorita queda muy claro que la manera en que estamos pensando en grupo es mucho más importante que la verdad. O sea, si hay suficiente gente poniéndose de acuerdo sobre así vamos a actuar, así vamos a pensar, si eso es verdad o no, o si eso funciona o no, es irrelevante. Lo importante es que nos hayamos puesto de acuerdo. O sea, así es como funcionamos. Y otra cosa que escuché que también se me hace, resume muy bien lo que está pasando, y es que no somos capaces de asimilar tanta información como individuos. Y no sabemos tampoco qué es buena información y qué es mala información. Y agrégale a eso que no confiamos en las autoridades, por las razones que sean. Entonces tenemos mucha información mala que choca contra nuestra mala capacidad de procesar información en un momento de complejidad exponencial.
No más, tírate el estoicismo. Nada de muertito. A ver si la muerte no te alcanza. No hay nada que hacer más que esas medidas de prevención.
Y con eso, digo, este episodio un poco quizá diferente porque ya no hablamos de otras cosas. Yo tampoco tenía muchas ganas de hablar de otras cosas.
Es que no, siento que enfocarnos en otro tema no está muy para hoy en día.
No.
Lo que está viviendo hoy. Digo, no sé, quizá la siguiente semana volvemos a tocar nada más este tema. No sabemos qué vaya a pasar esta semana.
Y también tenía yo ganas de desahogarme un poco porque sí ha sido una sobredosis de información este fin de semana o desde el jueves pasado que me cayó ese balde de agua fría y todas las decisiones también que he tenido que tomar referente a los negocios en los que estoy involucrado. Esto es lo que ha estado preocupando mi mente en los últimos días. Entonces de eso tenía que hablar y no de otra cosa. Y vemos cómo nos recibe la semana y vemos qué temas puede haber para platicar para el próximo episodio. Pero por lo pronto, que te vaya muy bien a ti en México. Cuídate, tápate bien, lávate las manos. Y espero que regreses con bien. No por ti quizá, porque yo sé que tú puedes vencer una enfermedad como esta. Pero para que no pegues a gente que quizá no lo pueda hacer.
Y no lo merezca.
Y todos ustedes, pues cuídense mucho y aquí nos escuchamos, ojalá, en una semana más.
Saludos. Honey.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.